Muy bien, estamos en la mañana de la Cielo, estamos haciendo ¿Dónde queda el sábado? Ustedes saben, los sábados a partir de las 12 del mediodía nos metemos en el segmento de los amigos de Tuco Web, donde juntos salimos a recorrer algunos puntos que refieren a nuestra gastronomía, al buen comer, al buen beber. En el día de hoy vamos a meternos un poquitito en el mundo de cervezas. Lo hacemos de la mano de la gente de Kim, que nos está recibiendo, también a la gente de Rambull, referencias cerveceras locales que estoy muy deseoso, querido Diego, de empezar a conocer sus historias.
Así es. Bueno, en primer lugar vamos a preguntarle a Lucas, ¿cómo empezaron ustedes? ¿Cuál fue la conexión con algo tan, tan particular como es la cerveza? Y esto en retrospectiva te lo pregunto, con hoy una comunidad cervecera platense que hace unos años era bastante difícil de imaginar.
Sí, la verdad que cuando hicimos la primera cocción, bueno, en la casa de Mati, acá presente, fue en el año 2011, digamos, mediados del 2011. En La Plata había pocas cervecerías. Estaba por ahí Antares y alguna que otra mini cervecería, perdón si no tenía que decir marcas, pero medio inevitable en el tema de la cerveza. Y bueno, Mati había hecho un curso con un amigo de él y un día nos invitó a hacer cerveza en la casa. Yo la verdad que nunca había hecho cerveza.
¿Vos a qué te dedicas?
No, yo justo en ese año me había recibido de licenciado en administración y trabajaba en una consultora que se llama Accenture en la parte de control de gestión. O sea, nada que ver, totalmente. Muy contable, muy Excel, todo el tiempo planilla de Excel. Amo el Excel, digamos, lo uso hoy a diario, pero digamos, no es lo que más hago, digamos. Igual todas las recetas las tengo en Excel también.
Bueno, entonces
hicimos esa cocción y empezamos, pero fue más como una juntada con amigos, éramos como 8 o 9 monos. Bueno, fue en el quincho de la casa de Mati, él había invitado a varios amigos de él de la facultad, que eran licenciados en química o futuros licenciados en química de la facultad exacta, digamos, no sé si que...
No, fue así, sí, en la facultad exacta hicimos el primer curso que... era de cerveza artesanal, que lo daba el mismo centro de estudiantes. Y empezó así, todo como un juego, haciendo birra entre amigos. Y de a poquito pidieron amigos, después amigos de amigos, y estamos metidos en un rollito hermoso en el cual nos tuvimos que sentar y decir, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle para adelante. Y bueno, ahí empezó una carrera de formación primero, que ahí sí que Luqui puede ir hablando un poquito, pero bueno, empezamos a hacer cursos desde lo más básico que había, hasta que, bueno, terminamos con el cursito de Lucas en... se pudo ir a Alemania en el 2018, sí. ¿Verdad?
Claro, sí, habíamos... Sí. No
sé. Viste, Martín, como siempre hablamos, muchas veces en el ámbito de la bebida en general, siempre aparece la ciencia dura por atrás.
Sí, claro, sí. Laboratorio, mesadas, mesadas, mecheros y tubos de ensayo y buen beber.
Lo hemos ya charlado con el tema del gin, también con la cerveza, con el vermú. Siempre aparece las censuras por atrás. Bueno, pero para volvernos a meternos en la historia. Empezaron las primeras cocciones. ¿Cuál fue el salto, digamos, en el que pasaron de ser una reunión de amigos para autoembriagarse en masa, digamos, hasta una decisión de decir, bueno, una marca, un norte comercial, un proyecto, si se quiere, laboral?
Y para mí personal, o sea, fue como, nos llevó un tiempo, ¿no? Porque esto fue en el 2011. Para mí, no sé, fue creo que a mediados del 2013, que cuando yo medio que ya en un momento dije, o sea, me dije a mí mismo, y también claramente lo hablamos con los chicos, pero sigo trabajando en relación de dependencia en una empresa o me dedico a tener un emprendimiento. Que, digamos, yo siempre... como con mi familia tiene un emprendimiento más relacionado a la apicultura, lo que es la miel, siempre medio que lo mamé y medio que, nada, siempre como que lo quería hacer, digamos, quería tener un emprendimiento propio, pero no sabía cuándo iba a ser el momento, no sabía en qué iba a ser. Y bueno, la cerveza, la verdad que es un movimiento que me apasionó mucho, es un tema que me apasionó mucho. Y nada, nos empezamos a meter con los chicos. Y bueno, entre charlas empezamos a ir a las ferias de cerveza que empezábamos a organizar acá en La Plata, empezamos a tener algunos clientes, y en un momento digo, bueno, qué mejor momento ahora que soy joven, o sea, tenía, en ese momento creo que tenía 26 años, o bueno, no, un poco más, pero 28 cuando renuncié a la empresa en 2000, a fines de 2013 renuncié a Accenture, donde tenía gente a cargo, o sea, no era un gerente, pero
Fue una
tenía.
decisión realmente.
No, fue una decisión fuerte, digamos, fue una decisión fuerte de vida, digamos, y bueno. Y mi hermano también, medio que estaba trabajando en relación de dependencia. Mati no, Mati tiene otro emprendimiento, bueno, una empresa ya más consolidada, que ellos hacen productos de limpieza, en Berisso Química Sauer se llama, y él ya estaba venía del mundo emprendedor, ya venía con eso, digamos. Y bueno, para mí fue personalmente una decisión mucho más fuerte porque, digamos, era. Si era seguía con mi carrera, con las finanzas, por ponerlo así, o me ponía a un emprendimiento, algo concreto, digamos.
Bien, y después llega el viaje a Alemania, que Mati lo tiró al pasar. Contanos un poco esa experiencia. ¿Cómo es ir a, no sé, a jugar a la Premier League, ¿no? Digamos, una cosa por el estilo, hacer un máster en cerveza en una de las cunas de Europa Central?
Exactamente, sí, la verdad la VLB de Berlín, para ponerlos en contexto, no es un club de borrachines, sino es un instituto de biotecnología aplicado a la cerveza, que tiene que ver un poco a lo que hablaban hoy de esto de los científicos, digamos. La cerveza, digamos, si bien es una bebida muy popular, digamos, tiene, digamos, para hacerla bien, para hacerla consistentemente, hay que seguir un montón de protocolos, un montón de cosas, de cuestiones. Y bueno, nosotros durante este máster, digamos que es un máster concentrado en 6 meses, que fue muy intensivo, eran 8 horas por día, digamos, teníamos 4 horas semanales de laboratorio de microbiología, que era más aplicado a lo que es levaduras, bacterias, contaminantes, qué sé yo, y 4 horas de laboratorio de análisis químico-técnico. Después teníamos prácticas, hicimos prácticas de malteado, prácticas de cerveza. Y bueno, todas las clases relacionadas a lo que es la tecnología de cerveza, de la producción, la tecnología de del malteado, matemática de cerveza, o sea, toda una serie de cuestiones, todo relacionado a la cerveza. Y mis compañeros, yo venía de una cervecería, o sea, nosotros somos una cervecería chica de La Plata, en la verdad. Yo tenía compañeros que venían de empresas grandes, que la empresa les pagaba todos los viajes, nosotros lo hicimos con mucho esfuerzo. Yo.
Te lo armaste vos, digamos.
Claro, yo quemé todos los ahorros que tenía de toda la vida, o sea, hice así, all in, y digamos, mis padres me prestaron plata, y bueno, la cervecería me dio plata también, y bueno, nada, nada, fue una inversión y una apuesta, digamos, al futuro, digamos, para la capacitación. Así que nada.
Alucinante.
Una experiencia increíble. Y bueno, muchos de mis compañeros venían por ejemplo, de Carlsberg, de cervecerías craft de Estados Unidos, de cervecerías grandes de España, por ejemplo, de China también, tenía compañeros de Asahi de Japón. O sea, venían de cervecerías muy grandes a especializarse en cerveza de este instituto. Y la verdad que era un gusto juntar, o sea, nos juntábamos a estudiar con ellos, digamos, y. Si bien aprendíamos muchísimo en las clases, porque las clases eran espectaculares, los profesores eran espectaculares, el edificio tenía laboratorios todos de primer nivel, laboratorios aulas y laboratorios donde trabajan para otras cervecerías de todo el resto del mundo. Le hacen
Claro.
análisis, asesoran al resto del mundo. De hecho, tienen consultores que mandan a cervecerías a otras partes del mundo. Y bueno, nada, era como decís vos, es la Premier League, digamos.
Diego,
¿Cómo? Sí,
le, a ver, ¿le puedo hacer una consulta? Sí.
por supuesto, te están escuchando.
Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿y qué pasa? Seguí con atención, digamos, cómo es el aprendizaje, el estudio, de la elaboración del producto. ¿Y qué pasa cuando llega, ok, todo ese conocimiento, todo ese producto a un lugar como La Plata, donde te causó gracia? Bueno, claro, o sea, llega todo ese bagaje de conocimiento y de experiencia a un mercado, que es el mercado de La Plata. ¿Y qué pasa a partir de ahí? ¿Cómo recibe la ciudad, el esquema de la ciudad, que mucho tiene que ver con el país, por supuesto, digamos, pero digo, comercialmente, económicamente, con otras cervezas que se están desarrollando en la ciudad?
Bueno, nosotros, digamos, cuando yo me fui, digamos, o sea, como que me fui siendo una persona y volví siendo otra. Durante el curso, yo la verdad que me enfoqué muchísimo en el curso, como que no, realmente era eso, estaba abocado a eso 100% porque era consciente del esfuerzo que tuvimos que hacer, tanto yo como mi socio, mi familia también que me ayudó en su momento. Fue un esfuerzo muy grande, pero bueno, también cuando tomaba nota y usaba los laboratorios de eso, tenías equipos que, qué sé yo, no sé, por ahí un equipo para medición de valía de laboratorio, te estoy hablando, ni siquiera para producir, $20,000, qué sé yo, 20,000 euros, y vos decís, y bueno, estamos muy lejos de esto. Pero la realidad es que, bueno, cuando volví, los chicos medio que también me pusieron un poco en vereda, acá Mati por ahí se caga de risa y se acuerda, porque yo por ahí quería ya entrar a armar un mega laboratorio, quería
claro, cosas, claro.
Y los chicos me dijeron, chico, fíjate que
claro, por eso digo, ¿cómo es bien, el punto medio es, mirá de dónde vengo con mirá dónde estamos.
Claro. Lo que nos caracterizó bastante a nosotros siempre es, digamos, que de alguna manera nos supimos arreglar con hacer cosas con nuestras propias manos, con nuestras propias herramientas. Bueno, Mati es un tipo que también se da mucha maña, mi hermano también. Yo siempre fui el que menos maña me dio para hacer así cosas con las manos, cosas de laburar con herramientas, qué sé yo, siempre fui como más el...
El microprocesador, es el mejor microprocesador que puede tener una empresa, y lo tenemos nosotros.
Sí, no sé si microprocesador puede ser, pero era como más de estudiar o de ponerme a hacer cosas con el Excel y qué sé yo, más cranear, digamos, no, uh-huh. no tanto... Y este tiempo me hizo crecer muchísimo también en esa parte. Uh-huh. Pero bueno, la realidad es que... pude hacer como un mapeo de las cosas que podíamos hacer y las cosas que no podíamos hacer, porque la realidad es que nosotros no somos como AB InBev, que son ese grupo dueño de Quilmes, que tienen un fangote de guita que te ponen, pum, te bajan y te compran la mejor tecnología, tienen todo. Nosotros lo hacemos con mucho esfuerzo, como emprendedores, somos argentinos, vivimos en un contexto uh-huh, muy complicado uh-huh. para emprender, no tenemos facilidad de crédito, entonces nunca tuvimos un subsidio, aplicamos a mí subsidio, nunca nos dieron uno. Entonces lo hicimos todo muy, muy a pulmón, pero digamos, estamos muy contentos con lo que hemos logrado, mucho esfuerzo de la familia, bueno, de nuestros, sí, nuestros familiares nos ayudaron mucho, nuestro círculo de gente nos ayudó mucho, bueno, la misma la química Sauer también. O sea, uh-huh. nos fuimos apoyando entre todos y llegamos a donde estamos. Uh-huh. Y bueno.
Bien.
Claro, y
bueno, y a ver,
al contexto argentino.
¿Y dónde estamos? Y llegamos a dónde estamos. ¿Dónde están? ¿Cuánto producen? No sé, ¿cuál es la realidad hoy de Kim?
Bueno, hoy se complicó un poco por el contexto de la pandemia. Uh-huh. Nuestros planes un poco que se vieron afectados. Pero bueno, la verdad que hoy estamos parados en un lugar que no hubiésemos soñado, porque nosotros cuando arrancamos en el garage de la casa de mi abuela, digamos. O sea, era un lugar chiquito, teníamos un par de fermentadores ahí, y la verdad que, digamos, pensamos, o sea, soñamos con tener una fábrica, y después de todos estos años, bueno, en 2017, justo antes que yo me vaya a Alemania, logramos armar el galpón donde estamos ahora.
No sé, me voy a agarrar una frase que leí ayer de Jeff Bezos, que dice, arrancamos en un garage, pero ya no estamos ahí. Creo que hace un poquito, cuenta un poquito la historia de todos los emprendedores de La Plata, o sea, es un polo cervecero bastante importante, el cual muchos cerveceros arrancamos así, muy de abajo, muy todos entre amigos, metiéndole un montón de conocimiento entre nosotros, o sea, pudiendo crecer todos mancomunados, y lo que tiene hoy la ciudad de La Plata, este nivel de cervecerías y de productos, es importantísimo hoy, es súper súper rico, y hay un montón más para crecer, y creo que nos pasó todo lo mismo, fuimos creciendo de a poquito, y de repente nos encontramos con, sí, tal vez un galpón lleno de fermentadores, inoxidable y todo brillante por todos lados, cosa que no soñamos inicialmente. O sea, yo sí digo que soñaba con lo que tenemos ahora, una capacidad de 14.000 litros por mes de birra, que si lo pienso como tachos de birra, así como los de agua de 1.000 litros, son 14 de esos en un mes llenos de birra, y es un montón. Hay mucho más para crecer, es como decía Luqui recién, o sea, nos vimos afectados hoy desde el lado de las inversiones, o sea, sí, las cervecerías se están manteniendo, los bares se están manteniendo, pero lo que se cortó ya hace 2 años más o menos, son las inversiones, el poder crecer, el poder expandirse, el poder dar más trabajo, el poder seguir aumentando la calidad de la birra, poder llevar mejores productos a los a las canillas de los bares. Pero si bien está costando mucho, creo que también hay un apoyo cervecero bastante importante y hay una red de cerveceros, las cuales estamos bastante unidos y estamos trabajando para poder pasarla todos estos juntos y poder seguir ayudando no solo a La Plata, sino a Argentina, pero desde adentro. O sea, poder nosotros el día de mañana con lo que soñamos es no con hacer 55.500 litros de birra, sino que, y a mí me encantaría como empresa poder brindar más trabajo, poder crecer y poder generar más lazos entre otras industrias. O sea, los equipos, por ejemplo, que compramos y que trabajamos acá son de gente también que los hace en La Plata, la gente que trae la malta. Entonces, toda una cadena, los bares, nuestros clientes, los proveedores de nuestros clientes. Y es una cadena a la cual, en momentos como estos, son, o sea, los mismos emprendedores, tratamos de cuidar la cadena lo más que se pueda, porque es la cadena que le da vida a todo esto. Así que sí, en Argentina y La Plata es complicado, pero bueno, estamos remando.
Bien, está muy bien. Y por eso los vamos a visitar, porque se puede y porque, bueno, también está bueno. Digo, que es una anécdota o una historia, mejor dicho, no es anécdota, pero es una historia muy parecida, Dieguito, a la que escuchamos de muchos productores, ¿no?
Correcto, sí, sí. Sí, sí, siempre hay vasos comunicantes en todo esto. La historia de la producción, más en estos tiempos, está muy relacionada también. Si querés, no sé cómo venimos de tiempo para meternos con Leo de Rambul o hacemos una pausa. Usted es el jefe acá.
Bueno, me diste una buena idea. Podríamos hacer una tanda. Atención, hasta este momento hay posibilidades de participar, así que a la vuelta de la tanda les vamos a contar quiénes son los ganadores o ganadoras de los premios riquísimos que estamos teniendo. Ahora ya conociendo con un poco más de detalles a la gente de Kim, copa de degustación y tres latas, y tenemos también de los amigos de Rambul. Ahora vamos a conocer su historia. Dos latas de cerveza y vaso de la marca también. Ricos y lindos premios, porque está linda el vasito, la copita de cerveza para que te quede ahí en toda la cena. Gordito cervecero, flaquita cervecera, vos que te gusta mucho.